Muy bien, un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a seguir meditando en estos temas de el yo soy. Y vamos a ir a Juan 6:66. La palabra del Señor dice así, Juan 6:66. Amén. Vamos a hablar de el pan de vida, el pan de vida. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por una mañana más de vida. Oramos, bendito Señor, para que sea usted bendiciendo su preciosa palabra. Oramos también, Señor, para que ministre nuestros corazones, nos ayude, Señor, a reflexionar en este gran tema, Señor, del pan de vida. Oramos también para que usted sea bendiciendo a todos aquellos que tenemos necesidades, dificultades en nuestra vida. Ayúdenos con cada una de ellas. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El concepto de el pan de vida es algo muy tremendo en el Evangelio de Juan. Quiero hacer un pequeño énfasis con respecto al yo soy. Yo quiero que se acuerden conmigo, hace dos semanas, no la semana pasada porque no estuvimos, yo comencé a enseñar acerca del yo soy, ¿verdad? En ese tema del no temáis. Yo soy, no temáis. Entonces, ahora, yo expliqué qué significaba eso. Yo expliqué que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta al Señor, a Dios, ¿quién le digo que me manda a Faraón? ¿Quién le digo que me ha mandado hacia ti? Y Dios le dice a Moisés: dile que el yo soy te ha mandado. O sea, pero yo les expliqué a ustedes que ese yo soy es algo vasto, es algo increíblemente grande para nuestra percepción, para nuestras ideas. Es decir, yo soy es el que existe, el que ha existido y el que existirá, el que no necesita de nadie para existir. Entonces, es algo profundo. Ahora, el Evangelio de Juan desarrolla el tema teológico. ¿En qué sentido? Toma esa apreciación teológica del yo soy del Antiguo Testamento y lo aplica a varios títulos de Jesús en el Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio de Juan. Entonces, la semana antepasada, cuando vimos que Jesús caminó sobre las aguas, Él dice con sus propios labios, mire Juan 6, versículo número 20, Juan 6 más, lo que dice ahí: mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces, ahí está una apreciación. Ahora, mire lo que dice el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús dice que Él es el pan que descendió del cielo. Ok, expliquemos eso rápido. Todo lo que pasó en el Éxodo con respecto al pueblo que caminaba a la libertad, es decir, Dios manda a Moisés a la libertad, a liberar a su pueblo Israel y llevarlo a la tierra prometida. Y Dios en el camino del desierto les provee de un pan, ¿verdad? Ahora, este pan, ¿verdad? Es el maná. Entonces, quiero decir que maná lo que quiere decir es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Eso es lo que significa en el idioma hebreo, ¿qué es eso? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque lo que caía del cielo era un tipo de grano, un tipo de grano que ellos recogían y ellos lo cocían y hacían la hojuela, a lo que nosotros reconocemos hoy que esa hojuela es pan, ¿verdad? Entonces, cuando ellos comían pan, ya en el tiempo de Jesús, no es que el pan era un bollo, no, era una hojuela, ¿verdad? Parecida a las que esa como hojuela se partía cuando se comía Y cuando ellos comían alrededor de la mesa, ojo con esto, ellos no comían en una mesa alta, comían en el piso, ¿verdad? La mesa tenía una separación del suelo de unos 25 centímetros, o sea, no era grande, alta, nada que ver, era en el suelo. Se recostaban, tomaban de la ajuela, la partían y chuponeaban el pan y se lo compartían. Entonces, esa era la tradición del pan. Ahora, ¿qué quiere decir? Primero voy a hacer la aplicación con Moisés. Ok, Jesús dice en todo este discurso, porque no lo puedo, digamos, ir explicando parte por parte porque me tardaría demasiado, pero mire lo que dice el versículo 32. Y Jesús le dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cuál es la explicación que da Jesús? Fíjate bien, lo que Jesús está diciendo es que lo que el pueblo, los padres comieron en el desierto es un símbolo, diga conmigo, símbolo. Es decir, es una figura, no es lo verdadero, sino que era un símbolo de lo que venía. Entonces, Jesús con este discurso está diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque lo que está explicando es que el maná lo que saciaba era el hambre física, el hambre que tenemos todos, un hambre natural, un hambre de nuestro cuerpo que desea comer. Pero lo que Jesús dice, ese es el símbolo de lo que yo soy, que soy el verdadero pan. ¿Por qué? Porque el pan del Éxodo les saciaba, pero al momento volvían a tener hambre. El pan del cielo que caía en el Éxodo solamente podía tomarse un poco y no más, porque Dios mandaba la provisión necesaria para ellos. Lo que Jesús dice es que no debemos de conformarnos por el pan físico. Fíjese bien, incluso Jesús les hace reflexionar acerca de esta situación. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos saciamos solamente con lo que materialmente tenemos. Y hay personas que dicen: ah, yo tengo lo necesario, yo tengo mi carrito, tengo mi casa. Pues sí, pero ¿cuál es el problema? Vos no conoces el pan verdadero. ¿Por qué? Porque podés saciar tus necesidades materiales y físicas, pero no saciar las espirituales. Y hay gente, hermano, que yo reconozco que hay vacío en ellos. ¿En qué sentido? O sea, hay cantidad de personas que han logrado alcanzar metas, situaciones de vida, profesionales, económicas, pero sienten vacío su corazón. Jesús dice: no se conformen con la comida material. Mire lo que dice. Yo estoy nada más dándoles introducción. Juan 6, versículo número 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿qué es lo que nos llama Jesús? A no saciarnos con lo que es material. El maná es un símbolo en el Éxodo de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento, que es darnos una satisfacción, que es darnos una saciedad espiritual. Jesús, hermanos míos, es pan de vida. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga sus necesidades materiales satisfechas, la parte espiritual la tiene vacía. Y Jesús se expresa a sí mismo y dice: si tú querés saciar tus necesidades fundamentales, tenés que comerme a mí, tenés que hacerme parte de tu existencia. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque Jesús tomó la ilustración del pan, porque el pan es lo necesario para vivir. O sea, lo más indispensable para un día cualquiera. Si usted puede, tal vez no tiene comida, pero solo tiene pan. El pan sacia el hambre, el pan nos da llenura, el pan nos quita, ¿verdad?, la necesidad de alimentarnos, porque nos quita el hambre. Y por eso Jesús se presenta como quien es el pan de vida. Ahora, la diferencia es que, oiga bien, el pan del maná es un símbolo y él es la realidad, él es la verdad de Dios, él es el pan que sacia nuestras necesidades. Entonces, posiblemente hay personas en esta mañana que dicen, es que mire, yo no sé, yo siento hambre de Dios, yo siento que una vaciedad en mí, no me siento satisfecho. Mire, yo le voy a decir algo, yo he aprendido esto. Cuando yo tengo matrimonios, ¿verdad?, y de repente no son creyentes, ¿verdad?, o sea, lo primero que yo digo, bueno, señores, tienen que aceptar a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque fíjate que yo he aprendido algo. La vida sin Cristo no tiene sentido. Entonces, cuando uno no tiene la saciedad de Dios en el corazón, uno puede tener la mujer más hermosa, y puede ser la mujer más preciosa, y puede ser una mujer que tiene, hermano, incluso una mujer que te apoya, que te ayuda, y vos no la vas a valorar. Porque el problema no es que tengas, ¿verdad?, una buena mujer. El problema es que el que no tiene a Jesús no ama a nadie. Entonces, hay gente, ya vamos a comenzar, calmémonos. Entonces, no podemos sentirnos satisfechos. Podemos tener una casa bonita, pero sin Jesús no tenemos saciedad. Y aquella casa aburre, y aquella casa no nos llena. Yo le preguntaba ayer a una persona con la cual iba platicando que tiene problemas matrimoniales. Mira, le digo yo, ¿cuándo vos vas a dejar de vivir para vos mismo y vas a vivir para otro? ¿Cuándo vas a dejar de buscar lo tuyo para buscar lo de los demás? Porque el hecho de no tener a Jesús nos hace egoístas, nos hace encerrarnos en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Como estamos vacíos y como no tenemos, nuestra vida no tiene sentido, podemos tener hasta un carro de lujo, podemos tener dinero y sentirnos miserables. ¿Por qué? Porque la vida, cuando usted se encierra en sí mismo y su vida es su logro, su meta, su propósito, entonces tu vida no tiene sentido, no tiene razón. Porque Jesús nos llama a comer de su pan, de su persona, y comenzar a vivir para Él, y comenzar a entregarnos a otros, y comenzar a encontrar amor. Mire, yo estoy consciente que una cantidad de personas no sabe qué es amar, porque no conocen a Dios. No lo conocen. Entonces, hay alguien que dice, mira, yo a mi esposa, claro, él tiene dinero. Yo no le dejo que lave ni un plato, que yo no le dejo que lave la ropa. Desde que me casé con ella, nunca yo se lo he permitido. Y a ella no le falta nada, tiene buenos vestidos, la llevo al salón. Y yo le dije, sos el más miserable de todos. Porque vos querés que tu mujer sea feliz con las cosas que le das. Querés comprar fidelidad, querés comprar amor. ¿Y cuál es el problema? Mucha gente, hermano, es egoísta. Y aunque tapa o disimula, solo porque les dan comida, les dan dinero, les dan aquí, en el fondo no las aman, sino que simplemente, solamente las usan. Y así hay un montón de personas en la vida que no conocen qué es amar. Y yo por eso digo, ¿cómo nosotros vamos a hacer a Jesús parte de esa situación? Y nos planteamos esta porción de versículos. ¿Por qué? Porque nos planteamos esta porción de versículos porque son los definitivos, los que nos llaman a tomar una decisión. Y son difíciles. ¿Por qué? Porque ahora que ya expliqué un poquito del concepto del pan, que es decir, saciarse de Dios, saciarse espiritualmente, llenarnos de Él. O sea, hermanos, seamos honestos. La gran mayoría de los que estamos aquí somos gente que peca y nos llega a pecar, nos gusta, no tenemos vidas buenas, espiritualmente hablando. Si usted no va llenándose de Jesús, usted se va a llenar de desobediencia, se va a llenar de pecado. Porque ¿cuántos aquí han querido llenar el vacío con una mujer, con dos mujeres? Y me encantó, me contaron ayer una chica que lamentablemente no está criando a sus hijos, ¿verdad? Entonces la niña quedó embarazada por primera vez a los 15 años y fue, ¿verdad?, al hospital de la mujer, la atendieron, dio a luz, recibió un niño, una niña, y todo mundo pues consternado, porque claro, allá en los pueblos las hipotas salen embarazadas, nadie dice nada. Bueno, dio a luz, pero ¿sabe qué es lo difícil? Al año y medio llegó otra vez al hospital y la doctora que la atendió la primera vez tuvo una gran sabiduría. Le dijo, ay Dios, mi hija, le dijo, o sea, ya con 16 años y medio, 17, la vamos a esterilizar, le dijo. Claro, la doctora no puede esterilizarla, si no tiene autorización. Buscó a la mamá, que era la representante legal y la única por ella, y le dijo, mire señora, su hija, si no la esterilizamos hoy, va a venir ya en los otros 2 años, ya embarazada. Claro, ella no dijo así, va a venir preñada, o sea, porque así somos, o sea, porque ese es el vulgo, esa es nuestra realidad de vida. O sea, es que va a dar a luz y va a volver otra vez a recibir en sus senos. No, va a volver a quedar preñada. La esterilizaron. Y no se equivocó la doctora, porque hoy tiene 18 o 19 años. Y la niñita última que tiene, sí, la tratan como que un animalito, hombre, ahí tirada. Morenita, bien bonita la niña, negrita, y, pero la tratan de una forma como que fuera animal y da lástima. ¿Y por qué? La doctora entendió que la muchacha tiene un vacío. Y cuando uno es joven, 18, 19 años, ¿con qué querés llenar ese vacío? ¿Con una pareja que no te ama, que no te quiere, que no te aprecia? ¿Y cuántas muchachas como esta de 16 años que dio a luz por segunda vez y que ya la esterilizaron, ya no va a tener hijos, o sea, por lo menos mientras no se intervenga otra vez? O sea, ¿cuántos hombres podía haber llegado a tener? Imagínate, llegaría a los 24 años con 5 hijos usted, llenando vacíos. Hay gente que oculta más los vacíos, ¿eh? Porque tal vez lo llena con eso de que tienen cosas materiales y quieren llenar sus vacíos con comprar cosas y tienen su pistillo. Pero hay otros que los ocultamos con, tal vez, con amoríos. Y ya solo en este año ya hemos andado con 2 mujeres. Y el problema es que estás casado. ¿Qué tenés? Un vacío, hombre. Yo no te condeno ni te juzgo. Pero ¿cuántas mujeres es necesario acostarte con ellas para descubrir que dentro no tienes nada? Ni te amas vos mismo, ni amas a nadie. Vos no amas a nadie. ¿Por qué? Porque no tenés el pan de vida. Y vas a ir buscando llenar el vacío de tu corazón. ¿Cuántos varoncitos, verdad, que están confundidos y porque tuvieron una crianza mala, no les enseñaron y les gusta un varoncito? De la misma manera, entonces usted es varón y le gusta otro varón. Y pastor, ¿y por qué? Por el vacío, hombre. Hay un vacío en ti. Porque si tú te dieras cuenta quién es Jesús, te llenarías de Jesús y no necesitarías a nadie para ser feliz, solo a Jesús. Una vez que uno encuentra a Jesús, uno le encuentra sentido a la vida, le encuentra sentido al matrimonio, le encuentra sentido a la existencia, le encuentra sentido a la familia, a todo. Pero primero, Jesús. Ahora, Esto es lo que va a hablar este texto. Ya lo introduje. Ahora, ¿qué es lo que pasó? El versículo 66 es uno de los más tristes de la Biblia, porque implica una ruptura. Diga conmigo: ruptura. Donde las multitudes, fui a hablar con el pastor Adam de la primera iglesia bautista de Cojutepeque, y yo le citaba a él una iglesia americana grandísima, que cada culto de ellos es 20 mil gente sentadas. Mire, pastor Adam, tremenda iglesia de este pastor. Y le dije el nombre de quién era. Me dijo, sí, me dijo, pero si vos haces un ejercicio, hace esto, me dijo, llegas, terminas el culto y le preguntas a una persona qué es lo que cree y por qué lo cree, y sabes qué, me dijo, no te van a saber responder. Por eso, ¿sabe por qué? Porque la gente viene a la iglesia, pero no sabe por qué y qué es lo que cree. La gente viene a la iglesia sin tomar decisiones. La gente viene a la iglesia solo porque hay que tomar la acción religiosa del domingo, y está excelente, usted siga viniendo. Pero la pregunta es: ¿decisiones has tomado? ¿Decisiones has tomado? ¿Por qué? Porque en el 66 aquí se divide las multitudes de los discípulos. Y yo quiero que usted se pregunte a sí mismo hoy: ¿soy yo seguidor, un seguidor de multitud, o soy un discípulo? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear. ¿Soy yo de los que siguen a Jesús en multitudes, cuando hay un evento, cuando el domingo hay que venir, o soy discípulo verdaderamente? ¿Por qué? Porque el 66 va a marcar esa ruptura entre el montón de gente que seguía a Jesús y los poquitos que le quedaron. Mire, esto pasó probablemente en el año 2 de su ministerio público, y a Jesús le tocó una situación terrible. ¿Por qué? Nosotros como iglesia queremos tener más gente sentada, pero este versículo nos confronta. ¿Por qué? Porque nos llama a no buscar cantidades, sino que calidad de personas. Y yo quiero que, hermano, óigame bien, que si usted es de multitud, mejore su calidad de cristiano. Eso es lo único que yo quiero, que usted se ponga las pilas. Estamos terminando el año, vamos para otro año 2023, y usted tiene que pasarla de la página. Si usted ha venido siguiendo a Jesús de lejos, si usted ha venido siguiendo a Jesús solamente porque por conveniencia o porque usted le gusta oír, yo quiero que usted cambie y usted diga: este fin de año yo voy a dar un paso. ¿Qué sería dar un paso? Hey, mire, yo le voy a decir algo, hermano. Usted no necesita pasar metido todos los días de la semana en la iglesia. Ven un estudio bíblico. Haga el esfuerzo. Si no va a venir un estudio bíblico, métase en un programa de estudio que le vamos a proponer en enero. Pero aprenda Biblia. No se quede con la misa de las 7. No se quede con la misa de las 9. Crezca. ¿Por qué? En el versículo 66 nos da la triste noticia de que toda la gente que seguía a Jesús, las multitudes, los seguidores, los fanáticos, se le fueron. Todos dejaron de seguirle. Mire Juan 66. Mire, desde entonces muchos de sus discípulos lo volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos lo dejaron. Todos los que comían y que les daba de comer él, todos los que esperaban milagros, todos los que andaban, todo eso se fueron. Solo vinieron a recibir el milagro, se fueron. Recibieron pan, se fueron. Y yo hago una pregunta: ¿estará usted y yo siguiendo a Jesús por interés? ¿Estaremos siguiendo a Jesús solo como multitudes, solo como cantidad de personas que le siguen, o estamos comprometidos con él? Esa es la pregunta que yo hago, porque aquí esto es una ruptura. Vuelvo a repetir: ruptura entre los momentos en que todo mundo lo seguía, y qué bueno, Jesús es bueno, pero la pregunta es: ¿por qué dejaron de seguirle? Les voy a responder por qué. Porque versículos atrás, no muy atrás, Jesús les dijo que tenían que hacer algo. ¿Y qué es lo que les dijo? Miren, Dejen de estar buscándome solamente por interés. Dejen de estarme buscando solamente porque pueden sacarme un milagro. Si quieren un milagro, yo se lo doy. Si quieren una sanidad, yo se la doy. Si quieren comer, yo se la doy. Yo les doy comida. Pero yo quiero que sepan algo. Ustedes tienen que seguirme, porque yo soy el Salvador de este mundo. Y esa es la única razón por la que debemos de seguir a Jesús. Mire, usted puede levantarse el domingo y que usted tiene una tribulación, un problema. A usted no le interesa. Usted tiene que venir a adorar a Dios. Y deje de venir a la iglesia solo por terapia. Porque viene gente, yo voy a la iglesia porque hay que motivarse para la siguiente semana, para que me echen gasolina. Mire, ni usted es carro, ni tampoco yo soy bomba, ¿me entiende? Y tampoco el Señor es gasolina. O sea, esto no es motivacional. Es decir, usted tiene que entender claramente que usted viene a la iglesia el domingo no a darse cuerda ni terapia. Usted viene a la iglesia el domingo porque sin Cristo su vida no es nada. Porque sin Él nada podemos hacer. Yo necesito a Dios. Necesito a Cristo en mi vida. No puedo vivir sin Él. No es por psicología, no es porque está bonita la charla. No, hombre, eso es mentira. Usted y yo necesitamos a Dios. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que Jesús no entiende de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos proponernos una vida en la cual venimos a darnos cuerda los domingos para subsistir de lunes a... No, hombre, eso no es así. Yo necesito al Señor todos los días, como los tres días de los tres tiempos del día, así tengo que comer a Jesús. Como yo tengo que alimentarme tres tiempos, desayuno, almuerzo y cena, también tengo que llenarme de Jesús. Entonces, si somos capaces de darnos comida porque sentimos hambre tres veces al día, ¿y Jesús qué? ¿Lo espiritual qué? Comamos a Jesús, hagámoslo parte de nuestra existencia, de nuestra vida. Y por eso es que dejaron de seguirle, porque cuando Él les dijo esta palabra, no la pudieron entender. Diga conmigo, no la pudieron entender. No la pudimos entender. Mucha gente no la puede digerir. O sea, no las podemos tragar, porque es muy fuerte. Y yo les digo con toda sinceridad, si usted en esta mañana usted no la digiere, no se preocupe. Poquito a poco, mire, tal vez hoy no la va a digerir. Pero poco a poco el Espíritu Santo, conforme usted vaya viniendo a palabras de Dios, a escuchar, Dios se la va a ir haciendo como que es papilla, como Herbert, ¿verdad? Y va a haber un día que usted la va a entender. Si usted no la entiende hoy en la mañana, no se preocupe, pero la va a entender. Entonces Jesús le dice atrás, mire lo que dice el versículo número 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, cuando Él les dijo, el pan es mi carne, ya ahí ya los confrontó, porque ¿cómo es eso? El pan es mi carne. O sea, no le cayó. Ahora, veamos cómo avanza. 52. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer? Ahí los confrontó, o sea, que te venga a decir Jesús, dice, mi pan es mi carne. Ey, explícame mejor, no entiendo. O sea, nadie entiende. Entonces el 53, Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en... Entonces, ahora es peor, porque ahora exige beber la sangre de Él. Entonces este es caníbal quizás, va. Está a ver qué quiere que lo comamos a Él. O sea, no lo entendieron. Oiga bien, no lo entendieron. Un montón de gente que me ve por internet no entiende qué es comer ni beber. No sabemos qué es eso. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús como religión, vemos a Jesús como que sea. Entonces, cuando nos dice, coman mi carne y vean mi sangre, uy, este ya se volvió, se le cortó un cable, mejor vámonos de aquí porque no estamos dispuestos. Si alguien te dice, come mi carne y ve mi sangre, entonces el catolicismo, por su teología, interpretó estos versículos como la Eucaristía. Diga conmigo Eucaristía. En griego es una Eucaristos, es acción de gracias, es agradecer. Entonces, en el catolicismo, la acción de gracias es cuando se levanta el pan y el vino y se comparte. Entonces, el catolicismo, en el catolicismo, este lugar donde está el sacerdote, yo no soy sacerdote, yo soy pastor, se llama altar. ¿Por qué se llama altar? Porque en el altar se sacrifica a Cristo. Entonces, todos los domingos, en la misa, y yo no estoy criticando la iglesia, se lo digo desde ya, en la teología católica se da la partición del pan y el compartir el vino. A eso se llama Eucaristía, la acción de gracias. Pero ellos interpretaron que comer y beber a Cristo es meterse la hostia y el vino. Pero el versículo no dice eso. El versículo es una confrontación. ¿Por qué? Porque cuando les dice eso Jesús, mire el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera. Entonces, mire qué interesante. ¿Cómo comemos si bebemos a Jesús? Es que esto es espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, el pan viene a nuestra vida, la sangre de Cristo en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que está queriendo representar en la carne y la sangre de Jesús? Que Él se entrega como sacrificio vivo. Pero eso va más profundo. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué hace usted cuando come? Usted se pega una buena comida, come sus alimentos y usted se llena. Y todo ese alimento queda en su cuerpo como energía, como vida en usted. Entonces Jesús dice, yo no quiero ser una persona ajena a tu vida. Yo quiero que vos me metas en tu vida. Quiero que así como comes el pan y comes cualquier otra cosa, me pongas dentro de ti, me pongas en tu mente, me pongas en tu corazón, me pongas en tus sentimientos. Yo vengo a ser parte de tu vida. ¿Para qué? Para que entendamos que Él está tan profundo en nosotros que no podemos sacarlo de nosotros. O sea, hermanos, oiga bien, hay personas aquí que han cometido un error, quieren agarrar las cosas de Jesús. Oiga, ay, el domingo voy a ir a la iglesia, el domingo le voy a ir a dedicar al Señor una hora y media. Te voy a explicar una cosa, hermano. Dios, a Dios no le puedes dar una cita, no lo puedes dejar dos horas el culto el domingo. ¿Por qué? Porque Dios no es parte de tu agenda. Dios es parte de tu vida diaria. Él está en nosotros todos los días. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere ser parte de tu existencia. Él quiere ser parte de tu familia. Él quiere ser parte de tus sentimientos, de tus decisiones. Él entra en nosotros y ya no sale de nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Y no podemos vivir fuera de Él. No podemos vivir fuera de Él. Cómase un hot dog y sáquese. ¿Ah? Cuando ya lo digiere, eso ya no puede salir. Estamos claros que lo que no sirve se desecha, pero la energía, la vida queda en nosotros. Y eso es lo que Jesús está diciendo: cómame y bébame. Yo no soy una cita de domingo a las 7, yo no soy una cita de domingo a las 9. Yo soy un Dios que necesita que adores todos los días de tu vida. Todos los días tenés que exaltarlo, todos los días tenés que orar, todos los días que tenés que leer la Biblia, todos los días tenés que tener esto, ¿ves?, dentro de tu corazón. No solo el domingo. Y mientras usted venga aquí el domingo a querer que el pastor le haga todo su trabajo, usted no va a crecer. Porque usted tiene que meter la palabra dentro. Usted tiene que ser de oración diaria. Usted tiene que ser de oración. Usted tiene que ser de lectura. Usted tiene que ser una persona, hermano, comprometida todos los días. ¿Por qué? Todos los días comemos. Deje de comer 7 días. Se muere. Y usted se da los grandes banquetes. Se hace un par de gallinas, un buen sopón. Ah, y la comida espiritual, ¿quién se la da? Venga a comer una buena gallina, ve, y coma todos los días. Usted solito, sírvase. El Señor, usted abre la Biblia y usted la lee, y Él le va a servir un banquete espiritual todos los días. Si va a comer 3 veces al día espiritualmente, coma 3 veces. Pastor, voy a leer la Biblia en la mañana y en la noche. Léala, coma a Jesús. Porque así como necesitamos la comida material, necesitamos la comida espiritual. Pero no vengas con mentiras de que, ay, es que yo el domingo voy al culto. Sí, venía el domingo, pero toda la semana orá, toda la semana lee la Biblia y toda la semana aprende sermones, porque Jesús es el pan de vida. Entonces, cuando Jesús dice eso, quiere decir que lo necesitamos diariamente, que Él es el pan de Dios para nuestra vida diaria. Y su palabra es la manera en cómo entra en nosotros. Y cuando Él entra en nosotros, no podemos salir de Él. Y ahí se vuelve diferente. Porque todos aquí, hermano, oiga bien, vuelvo a repetir, le damos cita a Dios. Es decir, ay, voy a ir el miércoles al estudio bíblico. Voy a ir el domingo al estudio bíblico. Mira, si Jesús no es el dueño de 2 horas de tu vida, Jesús es el dueño de las 24 horas. Es el dueño de tu respiración, es el dueño de tus pensamientos, es el dueño de tu vida. Es decir, toda la vida es de Jesús. Ajá. Todos tus días son de Jesús. Todas tus horas son de Jesús. Toda tu respiración es de Jesús. Todos tus pensamientos son de Jesús. Es decir, vos vivís en Cristo. Vos no vivís en la vida. Vos no vivís en la vida para acercarte a Jesús. No, vos como cristiano vivís en Cristo y Él te da la vida. Es decir, que si ayer fuiste a comer, si ayer saliste con tu familia, todo eso lo hiciste en Cristo Jesús. ¿Ah? No es al revés. Nosotros queremos vivir fuera de Jesús y acercarnos el domingo a la iglesia. No, es al revés. Todos los días son de Jesús. Todos los días nos acercamos a Jesús. Y el domingo, ¿qué es lo que hacemos? Solo venimos a dar gracias por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Aunque hayamos tenido problemas en la semana, aunque hayamos tenido dificultades, adoramos a Dios porque Él lo merece todo. Entonces, deje de andarle dando a Dios 1 hora y media de su vida. Dele toda su vida, dele toda su existencia, dele todas sus horas, dele toda su adoración. ¿Por qué? Cuando ya la gente escuchó eso, no lo entendió. ¿Y qué es lo que hizo la gente? Se fue. Ay, Dios, ¿cómo voy a seguir? Y así es. Entonces aquí vamos a terminar el sermón. Mire lo que dice. Se fueron todos. Menos, ¿quiénes? Los apóstoles. Mire lo que dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieres acaso iros también vosotros? Ahora, en griego, oíme bien, en griego esa palabra, ¿quieres acaso ir? O sea, lo que le está diciendo, ¿no se quieren ir ustedes también? Así está en griego escrito, aquí no se nota, porque esta traducción es muy antigua. O sea, les explico nuevamente, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esa palabra, apeltón, diga conmigo apeltón, significa volverse a lo que hacían antes. Ya no vamos a seguir a Jesús. Yo ya aquí me voy a quedar con mis cosas. Yo soy pescador, me quedo allá. Hay que se vaya. Apeltón. Es decir, regresar a lo que yo era antes. Ese es un grupo, diga conmigo. Los que regresan. Son malos los que regresan, ma. Los que vuelven a hacer lo que eran antes, son malos. ¿Por qué? Por lo menos son definidos. Hay gente que dice, yo con Dios no quiero nada. Yo con Jesús no quiero nada. ¿Sabes qué? Parece increíble, pero eso es una buena decisión. ¿Por qué? Porque por lo menos no estás jugando con las cosas de Dios. Tal vez usted dice, es que yo ahí estaba, pastor. Está bien, es que yo no estoy molestándolo. Yo lo que le estoy diciendo es, si usted está allá y usted está en esa situación de vida, dice, yo allí quiero estar, entonces ya es una definición. Defínase. Está bien. No hay problema. Usted quiere vivir con sus tres mujeres, usted quiere vivir con sus transerías, usted quiere vivir con sus truanerías. Hágalo, hermano, nadie le va a decir nada. Regrese a lo que usted era. Pero yo creo que aquí todos los que estamos aquí somos inteligentes, ¿verdad? Y yo creo algo, hermano, que todos aquí hemos entendido verdaderamente que no vale la pena volver atrás. Aquí hay gente que quiere ir para adelante. Aquí no hay gente que quiera retroceder al estilo de vida que llevaban. Aquí no hay gente que quiera volver a ser alcohólica. Aquí no hay gente que quiera volver a destruir su matrimonio. Aquí hay gente que quiere ir más profundo con Cristo. Aquí hay gente que queremos ir más a profundidad con Dios. Amén. Yo digo que en estas mañanas, hermanos, ustedes tienen que decir, yo voy a ir hacia adelante. Diga conmigo, voy a ir hacia adelante. No retrocedan. No vayan, no sean fracasados. Eso es de los fracasados, ir para atrás. Vayan para adelante con Jesús. Ahora, cuando Jesús les dice, porque yo lo veo así, va, venían como 200 aquí detrás de Jesús. Uy, y Jesús les dice, tienen que comer mi carne y mi sangre. Vámonos, mejor este, a ver qué quiere, que nos definamos, que vayamos más a la iglesia, que les sirvamos, que agarramos un ministerio, que mejor me voy. Entonces, de este lado están los apóstoles. Y yo me imagino que Jesús se les quedó viendo. Si quieren, váyanse también. Así les dijo. Entonces, yo no les voy a decir eso, ¿eh? Porque no los voy a ofender. O sea, yo no le voy a decir, hermano, váyanse. No. Lo que le voy a decir, hermano, si usted se va a quedar, defínase. ¿Sí? O sea, yo no digo, cambie hoy. Vaya cambiando poco a poco. Sí, hermano, poquito a poco. Deje el cigarro, deje la marihuana, deje esas cosas, hombre, esas cosas no sirven. Busque a Dios, ámelo, métase con Él. ¿Por qué? Cuando les dijo, ustedes también se quieren ir, váyanse. Porque así, o sea, en griego así está escrito, ustedes porque no han revisado, pero si usted quiere traducir ese pedazo es, si ustedes quieren, váyanse también. Entonces, cuando les dice Jesús, váyanse también a ellos. Mire lo que dice el versículo número 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vaya, aquí hay dos ideas en griego. Primero, voy a responder al tema de ¿a quién iremos? La palabra quiere decir, ¿cómo yo voy a vivir sin ti? ¿Cómo yo viviría sin ti? Iros, úpago en griego. ¿Quieren irse? Úpago. Pero la idea que maneja es, ustedes han visto los ancianitos que han vivido juntos toda la vida y de repente se muere un ancianito y el otro queda vivo. Pero al rato, ese ancianito se muere porque no podía ya vivir sin la persona. Yo vi una pareja, el hermano Concepción, su esposa. Entonces él no podía ya vivir sin su señora y él se murió primero. Pero ¿cuál es el problema? A los 4 meses se murió ella. ¿Por qué? Porque así nos pasaría a nosotros. Si nosotros nos apartamos de Jesús, nosotros nos morimos sin Jesús. Porque ya no pudimos vivir sin Él. Porque ya no podemos vivir sin la presencia. Porque ya no podemos vivir sin su amor. Porque después de haber conocido el Evangelio, no vale la pena vivir sin Jesús.
No me separen de Cristo, yo quiero estar con Cristo. No me quiero separar de ti, porque mi vida no tiene sentido. Entonces Pedro le dice, solo tú tienes palabras. Y eso es así, hermano. No seguimos a Cristo por todo lo que recibimos. Nos gusta tener dinerito, nos gusta tener una familia buena, que nos regale un carro, que nos dé un buen trabajo. Pero eso no es el sentido, sino que seguimos a Jesús porque solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que los verdaderos discípulos no siguen a Jesús por lo que les da, sino que solo por la palabra. Venga a la iglesia, no importando quién predique, no importando quién esté, no importando si está o no está, busque la palabra de Dios porque es lo más importante en este lugar. No hay nada más. Y los discípulos seguimos a Jesús por la palabra. Ahora, mire lo que dice el verso 67. ¿Queréis iros, acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os escogió. Yo no los he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo. O sea, les explico. Pedro dice, nosotros ya te conocemos, ya experimentamos la bendición de estar ante, contigo. Pero aquí está el grupo de los que se apartan, está el grupo de los que le siguen, pero le niegan, porque Pedro lo va a negar. Y yo sé que aquí hay un montón de cristianos que estamos luchando. Diga conmigo, estamos luchando. Podemos caer una, dos veces, pero nos vamos a volver a levantar como Pedro. Pedro lo va a negar. Pedro le está diciendo, te vamos a seguir, pero va a ser el primero que va a salir huyendo. Entonces, si usted es como Pedro, igual que yo, igual que todos, que fallamos, la regamos, pero venimos otra vez, no nos rendimos. Ese es un discípulo bueno, porque aunque usted la riega, yo la riego, no nos rendimos de seguir al Señor. Y en tercer lugar están los que parecen Judas. Pero ¿quiénes son ellos? O sea, en el grupo que quedó de los doce, quedó un grupo, quedó una persona que lo va a vender. Uno que lo va a negar y uno que lo va a vender, que es Judas. Pero ¿qué representa Judas? Los que están en las cosas de Dios, pero solo sirven de tropiezo para la obra, para sus vidas, para su familia, porque Judas va a hacer tropezar el ministerio, porque Judas va a hacer que el ministerio se entrampe, robaba de las limosnas, de las ofrendas que les daban, estaba ahí, hacía milagros y iba a orar por las personas, pero él no amaba a Jesús. En el pueblo de Dios están los que retroceden, los que ya no quieren nada con Dios. Están los que siguen como Pedro, pero tropezamos y nos volvemos a levantar. Y están los que parecen Judas, no porque son hermanos, óigame bien, porque son traicioneros, no, es porque tropiezan la obra de Dios, es porque detienen la obra de Dios, porque realmente están en medio del pueblo, pero no quieren cambiar, no quieren entregar nada. No quieren hacer las cosas diferentes. Y yo le hago una pregunta. ¿Será que usted está aquí y usted no quiere hacer un esfuerzo? Y usted quiere estar con las cosas de Dios. Y quiere, hermano, estarse engañando usted solito. Usted decida. O nos apartamos, o seguimos, a veces tropezando y levantándonos, o engañándonos a nosotros mismos, creyendo que Dios ya nos cambió, pero es mentira. Dios no nos ha cambiado, porque necesitamos nacer de nuevo y comer del pan de vida eterna. Hermano, comamos del pan, hagamos a Jesús parte de nuestra vida, crezcamos como cristianos y luchemos para ser mejores. Final de año y el próximo año, acerquémonos más a Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.